Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Netanyahu anuncia su disposición a negociar según la iniciativa de paz de la Liga Árabe. Asumen los nuevos ministros y Lieberman se declara a favor de la solución de dos estados. Acuchilla a un soldado en una calle de Tel Aviv y es detenido. Y detenido en el Hospitalet un pakistaní por propaganda y captación yihadista. Estas son las noticias que tendremos hoy en el comentario, como siempre, Jorge Olajo.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con noticias culturales. Empezamos en Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este lunes, por sorpresa, su disposición a negociar con los palestinos sobre la base de la iniciativa de paz árabe, que ofrece a Israel la normalización de las relaciones con los países árabes a cambio de la retirada de los territorios palestinos ocupados en 1967. Estoy obligado a lograr la paz con los palestinos y todos nuestros vecinos, afirmó Netanyahu en la rueda de prensa posterior a la toma de posesión del nuevo ministro de Defensa, Avigdor Lieberman. La iniciativa de paz árabe contiene elementos positivos que pueden ayudar a reinstaurar unas negociaciones positivas con los palestinos. Netanyahu también ha aprovechado para elogiar al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, quien ha ofrecido su apoyo para construir la paz y la seguridad en la región. La iniciativa de paz árabe, aprobada en 2002 por la Liga Árabe a iniciativa de Arabia Saudí, ofrece la normalización a cambio de la retirada completa y una solución para la cuestión de los refugiados palestinos.
Sí, esta es una propuesta que hablaba ya en el año 2002 de un paquete de relaciones diplomáticas con 22 países árabes, que se dice pronto. Bueno, esto sería toda una revolución porque aparte... incluso en la oferta de al-Sisi, del presidente egipcio, él no hablaba de un cambio, o sea, no puede ofrecer unas relaciones diplomáticas que ya tiene, pero sí que podrían ser mucho más cálidas o menos frías que las que son ahora, como que casi es un pacto de no agresión y no pasa de allí. ¿Cuál es el escollo que por el cual desde el año 2002 hasta ahora esta propuesta no ha sido tomada demasiado en cuenta? Porque uno de los puntos es el tema de los refugiados palestinos. El tema del derecho de los refugiados palestinos dispersos por el mundo a volver a su lugar de origen. Entonces, su lugar de origen, si es en Cisjordania, pues no habrá problema. Pero si es dentro de lo que es Israel, puede ser un problema porque eso cambiaría totalmente la demografía. Aparte de que no quedaría claro, o por lo menos en la propuesta no quedaba claro, si el derecho de retorno también implica que tiene el derecho a reclamar las tierras que fueron confiscadas después de que fueran abandonados durante 68 años, etcétera, etcétera. Con lo cual habría que desmantelar ciudades, aeropuertos, puertos, etcétera. Este es el punto, pero lo que sí yo creo que ha apreciado Netanyahu es que en los últimos tiempos, especialmente por la situación de Oriente Medio, y el cambio de postura de Estados Unidos con la administración Obama en su apoyo hasta ahora generalmente de Estados Unidos a Israel y Arabia Saudí como sus principales aliados en Oriente Medio y que han sido un poco dejados de lado, pues ha llevado a que se unan en algunas situaciones, se sientan unidos también por la amenaza del terrorismo, en el caso del Daesh. Y también, no solamente por el Daesh, que amenaza a todo Oriente Medio, sino principalmente por las aspiraciones hegemónicas de Irán en Oriente Medio, con su bomba atómica, etcétera, que muchos analistas dicen que más que apuntar hacia Israel, va a estar apuntando a Riad, a la capital de Arabia Saudí. Así que todo esto hace que haya un acercamiento estratégico entre muchos países suníes del mundo árabe e Israel y que pueda propiciar que la iniciativa no se tome exactamente al pie de la letra y tal cual como base, sino que los principios básicos sean reconocimiento mutuo, devolución de territorio de 1967, pero quizás ahí Israel abra un paréntesis para decir con posible intercambio de territorios donde haya, o sea, un territorio en Cisjordania donde haya una gran población de judíos o un asentamiento importante, pues a cambio de dejarles un trozo de territorio equivalente, por ejemplo, en la Galilea o en algún sitio donde haya una población árabe mayoritaria, ¿no? Y que se vea integrada dentro de su propia continuidad territorial. Y el último tema, el tema de los refugiados, pues habría que revisarlo con lupa, porque incluso en estos días yo he leído algo muy interesante, que es que se está presentando en estas horas en Israel, que el principio es dos estados y una patria. Quiere decir que serían un estado palestino, un estado judío, pero con posibilidad, una especie de equilibrio, balance, de que puedan vivir árabes palestinos dentro de Israel y en la misma medida que puedan vivir judíos israelíes dentro de Cisjordania o Palestina, mejor dicho, acatando cada uno de ellos las leyes de los sitios donde vive sin poner en duda la legalidad y la seguridad, compartiendo capitalidad en Jerusalén, etcétera, etcétera. Bueno, esto es solamente una idea que ha asomado últimamente, pero lo que sí es esperanzador que a pesar, o quizás justamente por el cambio de gobierno que todo el mundo anticipa y califica de ultraderechista, pues quizás nos estamos acercando a un gobierno que sea más dialogante y más negociador que antes.
Seguimos. El presidente del partido Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, juró como ministro de Defensa después de que la Knesset, el Parlamento israelí, aprobara su designación. De los 99 legisladores presentes en el Pleno, 55 votaron a favor de su nombramiento y 43 en contra, en tanto que el diputado Benny Begin violó la disciplina partidaria del Likud y se abstuvo. Además de Lieberman, la Knesset aprobó la designación de Sofa Landberg, de Israel Beiteinu, como titular del Ministerio de Absorción, y de Tzahi Hanevi, del Likud, como ministro sin cartera. El diputado Eli Ben-Dahan, del Partido Religioso Nacional, fue reinstalado como viceministro de Defensa tras verse obligado a renunciar junto con el exministro de Defensa Moshe Yalon. Durante su discurso de asunción, Lieberman elogió la iniciativa del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, expresó su apoyo a la solución de dos estados y señaló como positiva la iniciativa árabe de paz.
Bueno, por eso digo, en relación al anterior, que el cambio de ministro de Defensa, que ha sido tan criticado por la falta de profesionalidad y también porque el anterior ministro de Defensa, Moshe Yalon, se opuso ideológicamente, de alguna manera, a la postura de Netanyahu. Y sin embargo, conviene recordar que justamente Moshe Yalon, al que mucha gente ahora defiende, pues estaba en contra de la solución de dos estados. Y Lieberman está a favor de la solución de dos estados. Y no es algo que lo haya dicho ahora porque lo hace ministro de Defensa, ¿eh? Esto es algo que él ha destacado en muchas ocasiones. Es verdad que, y lo seguiremos repitiendo, y seguramente él, hasta él lo reconocerá, que es un bocachancla, como se dice en España, alguien que habla demasiado y habla en un tono tan sincero que es insultante a veces, pero las posturas que defiende pues no se alejan tanto de unas posturas que podrían servir de base para un diálogo, para un intercambio de poblaciones, no un transporte, no deportaciones, sino decir, bueno, esta parte, por ejemplo, de Cisjordania, donde hay una ciudad israelí importante, pues que se quede como parte del territorio israelí, y en cambio un Melfajem o alguna aldea árabe que siempre ha estado reticente a la legislación israelí, pues que se integre en el Estado palestino. Eso es una de las cosas que Lieberman siempre ha defendido.
Seguimos. En Israel, un terrorista palestino de 17 años acuchilló a un soldado en una calle de Tel Aviv, provocándole heridas leves. El terrorista se refugió en un edificio de viviendas cercano, donde fue cercado por los vecinos hasta que llegó la policía, que lo arrestó y lo protegió para que los residentes indignados no le pegaran. También fue encontrada el arma blanca con la que el terrorista perpetró el ataque.
Sí, y esto a pesar de ser un ataque terrorista con cuchillo, como tantos se han dado en los últimos 7-8 meses, pues ya sí que se nota que la intensidad ha bajado tanto en la población palestina, ya que estos ataques han disminuido en frecuencia, y no es cuestión de una mayor vigilancia, porque llevar un cuchillo es algo prácticamente que cualquiera puede hacer, ¿no? Pero sino también por el hecho de que el terrorista se refugió, lo detuvieron y se lo llevaron intacto. ¿Qué quiere decir con esto? Que hace unos meses, cuando los ataques eran tan cotidianos, la población estaba con los nervios a flor de piel y más de uno no esperaba a las fuerzas de seguridad y sacaba el arma o se ponía a linchar públicamente a estos personajes. En este caso, el hecho de que haya sido detenido es una buena señal, es una señal de enfriamiento por parte de la población israelí. Y bueno, y esperemos que también sea un enfriamiento por parte de la sociedad palestina, que bueno, algún caso, algún eco del Big Bang todavía se oirá, pero esperemos que ya se haya pasado esa fiebre por la matanza indiscriminada.
Y terminamos en España. Un pakistaní ha sido detenido en la localidad barcelonesa del Hospitalet de Llobregat por realizar actividades de propaganda y difusión de contenidos de naturaleza yihadista. El detenido tenía un perfil radical y una activa y continuada labor de divulgación de ideario y estrategias propias de los distintos grupos terroristas yihadistas operativos en la zona de conflicto sirio-iraquí, especialmente Daesh. La operación continúa abierta. El informe anual del Consejo de Seguridad Nacional, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, advierte de que España es un objetivo permanente de la amenaza yihadista y Cataluña, la zona en la que los procesos de radicalización detectados han sido más rápidos. Se calcula que unos 150 españoles o residentes en España han viajado a zonas de conflicto para integrarse en las filas del Daesh. El informe incide en que España sirve de base para la actividad logística de las redes de captación que actúan tanto en Europa como en el ámbito geográfico magrebí y mediterráneo.
Sí, bueno, esta también es una detención, es solamente en este caso una persona. Lo que no sé si esto es significativo, que aquí también se está enfriando el tema de la captación yihadista por la presión de la vigilancia policial, los servicios de inteligencia, que volvemos a repetir como lo venimos haciendo desde por lo menos hace un par de años, la efectividad de los servicios de seguridad español son los que han evitado que hayan habido atentados como los que han habido en países mucho más preparados, así de buenas a primeras, como podían ser Francia o Bélgica, y en los que sí se han producido estos ataques con muertos. Aquí en España no, y si no se han producido es por la presión policial, no porque aquí los de Daesh no tengan lo que buscar o aquí tratemos mejor o integremos mejor a los musulmanes, porque esto no tiene nada que ver con la integración, no tiene que ver con nada que no sea la eficacia policial. Sin embargo, estamos acostumbrados que en los últimos tiempos se venían haciendo redadas más profundas con mayores cantidades de detenidos. Parece que esto se está enfriando de alguna manera y no creo que tenga que ver justamente, por ejemplo, con la política, porque con un gobierno en funciones pues no tendría por qué cambiar la forma de actuar. Así que lo que sí es bueno que el Consejo de Seguridad Nacional, que se reunió este fin de semana pasada, recuerde que España sigue siendo un objetivo permanente y que recuerde a Cataluña que por más que esto les ofenda en la imagen que trasciende, pues allí la radicalización es más rápida y más profunda que en la mayoría de los sitios de toda Europa. Y es un sitio que sirve de catapulta para los yihadistas, no solamente de España, sino del resto de Europa y de toda la cuenca del Mediterráneo, es decir, también de sectores magrebíes y marroquíes en especial.
Gracias, Jorge. Mañana te tendremos aquí de nuevo con más noticias. Ahora viene Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi. Ya la agenda cultural, sí, del informativo.
Ya estamos en el espacio cultural, como siempre, junto a Raquel. A ver, Raquel, ¿qué nos traes? Cuéntanos.
Una buena noticia que nos llega desde la UNESCO relacionada con Israel. Es una novedad, Jordi. Es una novedad mundial.
Parece una contradicción mismo.
Sí. Pues mira, tampoco no va a cambiar nuestras vidas, pero es para felicitarnos. Porque la película Teléfono Roto, realizada por un grupo de niños de la ciudad de Nahariya, ha ganado un premio, el premio de la UNESCO, al mejor tema del Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes, Chuck Junior, en Italia.
Bueno, muy bien, fenomenal.
Así que aquí sonarían aplausos, muchos. Los premios del CEN en el festival, sí, por supuesto, nuestra enhorabuena. Y a la UNESCO también. Bueno. Los premios en el festival se celebran cada año por la UNESCO y acuden representantes de delegaciones de todo el mundo, incluidas, por ejemplo, las de Alemania, Bélgica, China, Croacia, Italia, Francia y, por supuesto, Israel. La película ha sido producida por la AAV, que es una organización que trabaja por el progreso de los niños de la periferia, y la categoría del premio que ganó representa los mejores valores de la UNESCO. Según el jurado, la película condena la discriminación y la mentira y refleja la necesidad de la tolerancia y el respeto mutuo como base para la creación de una sociedad justa y la igualdad, valores que promueve la UNESCO. Los nueve participantes en el grupo que crearon la película volaron patrocinados por su ciudad para representar a Israel en este festival, en el que se alzaron con la victoria.
Bueno, pues nada, oye, enhorabuena, como decimos, y nada, me alegro que la UNESCO...
reconozca que Israel tiene algo bueno.
Sí.
El cine infantil, por ahora.
Por ejemplo. Oye, te había entendido Teléfono Rojo al principio, en lugar
teléfono roto.
Ya me ha venido a la mente Stanley Kubrick y esa película de humor que tiene. Muy buenas. Bueno, ¿qué más, Raquel?
Pues mira, más buenas noticias. La edición de la presentación de un libro, La Barcelona Llueva, de Josep Alert, será este martes 7 de junio en la Casa del Libro de la Rambla de Cataluña y contará con la presencia, además del autor, de Pilar Rahola. En la introducción a este libro, nos señalan que el texto es una visión inédita de diferentes espacios urbanos sobre los que se proyecta una luz especial, la del rastro ignorado y oculto de la historia de los judíos en Barcelona. Dice el prólogo de Pilar Rahola: de Judacot a Bassat, de Bonastrut s'aporta a Andic. Los judíos han pertenecido desde siempre a la historia y a la tierra catalanas. A pesar de las persecuciones, del odio y la represión, los judíos han formado parte de Cataluña desde siempre y han sido barceloneses de pro desde los inicios de la ciudad. Así que muy pronto tendremos aquí en Radio Sefarad una entrevista de nuestra corresponsal Sara Caló desde Barcelona en torno a este libro, pero queríamos anunciarles la presentación por si viven cerquita en Barcelona o en algún sitio próximo, y se pueden acercar a la Casa del Libro de la Rambla el 7 de junio para asistir a esta presentación.
Bueno, fantástica presentación en Barcelona. ¿Y qué más tienes ahí, Raquel?
Pues no te he hablado antes de comenzar a grabar de esto, pero es algo creo que es un tema que te va a gustar, Jordi, del que hemos hablado tantas veces aquí en la Agenda Cultural. Make-up, reedición.
Sí,
ya saben
ya están en ello.
Ya están en ello, pero no la reedición, una edición crítica y comentada como la que ha aparecido recientemente en dos tomos de 1948 páginas, elaborada por un equipo de historiadores en el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, sino que una editorial alemana, la editorial Der Schlemm, con sede en Leipzig, ha anunciado que entre sus planes está sacar a la luz una impresión sin modificaciones de la edición publicada por la editorial central del Partido Nazi en 1943 del Make-up. El propietario de la editorial, Adrian Preisinger, confirmó que su intención es publicar el libro en verano en su versión original, pero no especificó el formato ni dónde se imprimirá. La Fiscalía Federal de Bamberg, al sur de Alemania, ha informado de que se han abierto diligencias ante los planes de esta editorial, porque ya saben que aunque este año expiraron los derechos de autor del libro, sería la primera vez que únicamente se sacara, se publicara el texto del asesino nazi, lo que podría ser objeto de delito en Alemania al considerarse apología del nazismo e incitación al odio racial. Ya saben que los derechos de publicación de Mein Kampf quedaron bajo custodia de las autoridades de Baviera tras el suicidio de Hitler en 1945. Desde entonces, Baviera había impedido en la práctica durante décadas su reedición ante el temor de que se convirtiera en objeto de culto de los neonazis o de que fuera instrumentalizado por la ultraderecha. Pese a que no se edita en Alemania, la obra es accesible tanto a través de ediciones extranjeras como en librerías de viejo, porque, atención al dato, ya desde su primera edición de 1924 hasta la capitulación del Tercer Reich, se imprimieron unos 12 millones de ejemplares.
Que andan por ahí. Uh-huh. Algunos a lo mejor se han roto o destruido, quemado, pero vamos, andarán por ahí. Bueno, lo mismo hasta pagan un dineral por ellas, ¿eh? Como siempre sabemos.
Seguro,
que,
Jordi,
que hay mucho, pues mucho amante de la parafernalia nazi y también de estas cosas. Y que lo compran luego, ¿no?, en subastas internacionales. Lo hemos, incluso sí, un cuadro que pintó Hitler, me acuerdo.
Una
que
acuarela una horrorosa.
Sí, bueno. Uh-huh. Bueno, es un tema polémico, claro que sí. Yo me acuerdo, nuestro compañero Alberto Milkevich desde Brasil nos contó que el Tribunal Supremo en Brasil ha prohibido la edición en Brasil. A todas las editoriales ha prohibido que se edite directamente. O sea, al margen de lo de los derechos. Supongo que aludiendo a este tema, y en Brasil pues tampoco se han decidido hacer, o sea, no han dado permiso para hacer esa edición comentada.
Ni siquiera
tampoco,
la comentada.
Ni siquiera. Uh-huh. O sea, que me imagino que luego cada país pues actuará. Yo en España no sé cómo está la cosa, pero evidentemente es un libro que incita al odio. O sea, tampoco es una apología del racismo. Entonces, si está prohibida la apología del racismo, pues estará prohibido.
Es que no se publica en textos, ¿no?
O sea, que no sé. Que tienes un libro que tiene un valor histórico. Pues también es verdad, ¿no? No lo vamos a negar, está ahí, es la historia. Pero claro, no sé. Yo
no
creo que a lo mejor
a ser nosotros
editorial
los que quememos libros, Jordi.
No,
pero
nunca.
Tampoco vamos a animar a que se publiquen panfletos como Mein Kampf,
¿eh? Ya sabes, Raquel, cuando hablábamos, por ejemplo, de Lars von Trier y todas esas chorradas que decía, siempre les da por decir alguna chorrada cuando publican un libro o alguna cosa, o sea, una película, ¿no? Creo una película malísima, tenía que darle un poco de publicidad y aprovecho para decir algunas chorradas sobre Hitler. Pues a lo mejor a esta editorial le pasa un poco lo mismo, no vende mucho y está intentando a ver si le hacen caso.
Hombre, desde luego el interés histórico no creo que les mueva.
No, seguro que no.
Pero bueno,
eso te digo,
seguiremos
eso,
hablando.
Eso moverá a los otros, a los que sí lo han comentado con expertos y tal, ¿no?
Pero seguiremos
sí,
hablando, seguro.
Seguro,
Jordi, de Mein Kampf y su posible edición.
Bueno, también es verdad que los protocolos de los sabios de Sion, otra perla, por entrecomillado, quiero decir, ¿no?, con toda la ironía del mundo, anda por ahí en todas las librerías de España y en la Casa del Libro. Y bueno, y lo tenemos hasta en el Vips, que yo me acuerdo que eso te lo encuentras ahí cuando vas a comprar el Vips, está ahí y dices, Dios mío, este libro, por favor. Pero bueno.
¿Mañana más?
Sí, mañana más, Raquel. Muchas gracias.
A ti.
Nos vemos mañana.
Hasta mañana.